Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra primera edición de este 2020. Y para celebrarlo, pues vamos a hacer nuestro top 2019. Hay que ver qué atrasados vamos este año con el top. Vamos a presentar al equipo rápidamente. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, aquí. Feliz año nuevo a todos. Y aquí venimos en 2020 con nuestro top de 2019. ¡Bien!
Bien. ¿Quién tienes a tu lado? Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, estoy enfrente, no a su lado.
Ah, enfrente, vale, vale.
Para mirarla a los ojos. Y ahora cuando no tenga razón.
¿Quién más tenemos por aquí? Javi, el fresco, ¿dónde andas? ¿Golfo?
Aquí en el pueblo.
¿Sigues todavía en el pueblo?
Aquí en el pueblo.
Qué bonito. En el pueblo. Y con un catarro del 15, ¿no? Por lo que veo.
Sí, porque me hacen hablar mucho y hace frío y al final pues acabas peleando de esto. Pero aquí es muy
interesante. ¿Has peleado con tus amigos frikis del pueblo?
Sí, un poquito sí. Pero bueno, más o menos al final acabamos coincidiendo, que siempre es un gustazo discutir sobre series, ¿no?
Bueno, discutir depende, porque conociéndote a ti eres capaz de llegar a las manos. No nos engañemos, que te conocemos. Oye, por cierto,
tirarse de los pelos.
Sí, que no sé.
Nah, eso no, eso es difícil.
No sé si he dicho que esta es la edición 278 del OTV, la S1406, dicho en términos más televisivos. Y por cierto, también un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo. Dicho esto, Alex, cuéntanos, ¿cómo funciona esto del top que hemos hecho este año, el top 2019?
Pues bueno, otros años nos metíamos en el guión, cada uno ponía sus puntuaciones y luego...
Alejandro hacía trampas.
No, yo veía lo que habíais puntuado y yo pues ponía las mías y ya está, de juego limpio. Pero vosotros decíais que yo hacía trampa. Así que este año hemos tenido que utilizar a un notario, que ha sido nuestra compañera Vanessa de Sons Podcast. Y ella ha ido recopilando los top de cada uno sin que ninguno viese el top del resto y así nadie ha podido manipular las puntuaciones. Yo me siento muy indignado porque desconfiáis de mí cuando no está fundado para nada. Pero bueno, así que hemos hecho eso. Cada uno ha votado sus 10 series favoritas del año, del 1 al 10, dando 10 puntos a la que más le ha gustado y así en orden descendente. Y luego hemos reunido los 4 top, hemos hecho la suma y nos ha salido un bonito top 10 de 15 series.
Es que yo sigo sin verlo, pero bueno, a mí las matemáticas nunca han sido muy fuertes.
Yo no quiero ser chivato, pero yo sé de alguien, Adri, que ha votado pensando lo que podíamos haber votado nosotros para que entrasen sus series, ¿o no?
A ver, no, eso no es hacer trampas, es hacer estrategia.
Claro,
y entonces
claro.
Tengo que aprovechar que os conozco bien y que yo sabía que me podía guardar algunos puntitos porque ya os lo ibais a dar vosotros.
Y luego soy yo el tramposo.
¿No ¡eufemismos!
Oye, eufemismos en OTV.
Muchas gracias a Vanessa por prestarse a ser nuestra sí. Notaria y guardarse los votos y ser paciente porque yo tardé un poco en votar, que estaba intentando grabar una serie para votarla y tardé lo mío. Pero bueno, ya tenemos el top 10/15 y vamos, si os parece, a contar un poquito qué tenemos en ese top. Y mira, vamos a empezar contigo, Adri, ya que en la posición 10 tenemos una serie que votaste tú, esta Unbelievable. ¿Qué pasa con ella?
Bueno, pues Unbelievable es esta serie de Netflix que cuenta el caso real de un... ¿cómo lo digo? Esta me salía en inglés un violador en serie. No, es que quería decirlo de en serie. Y bueno, pues esta investigación, este relato como en dos líneas, ¿no? De la investigación policial con una chica que sufre una violación. Y a mí me ha gustado, vamos, ha sido una para mí una serie del año porque creo que es un tema muy delicado, que cuenta muy bien, que muestra... Es capaz de mostrar muy bien cómo con pequeños gestos, con pequeñas actitudes, con cómo se hace, cómo el acercamiento a esta situación, a las víctimas, a lo que ocurre, puede resultar un abismo para las personas que lo están sufriendo y demás. Y aparte de hacer discurso, es una serie que en el aspecto policial funcionaba como un reloj. Eran entretenidísimos los capítulos. Las dos protagonistas femeninas, las dos policías, son dos personajes apasionantes, súper bien perfilados. O sea, es como muy redondita la serie. Tiene un montón de elementos que quiere poner sobre la mesa y todos los lleva muy bien.
Sí, yo se me ha quedado fuera del top 10, está el top 11, pero para mí también ha sido, creo, de lo mejor del año, por eso, porque es muy redonda. Yo creo que este ha sido un año, y me parece que incluso hasta se va a reflejar un poco en nuestro top, en el que ya las miniseries ya son algo a tener siempre en cuenta, porque hay veces que está muy bien el tener eso, una historia completamente cerrada, en la que de principio a final te van a contar algo, tienen muy claro lo que quieren, y Unbelievable es uno de los casos mejores que hemos tenido este año, y diría una de las mejores series de Netflix.
Oye, dentro de este top 10, donde hay tres series, es curioso que todas ellas se han quedado con 6 votos, y es porque a alguno de nosotros le hemos dado 6 votos. En este caso tú, Javi, a Vinland Saga le has dado 6 votos.
Sí, correcto. Antes quería decir otra cosa que hemos estado también, hemos preguntado en Twitter a los oyentes que nos dieran sus tres series favoritas, y también con ello hemos hecho el top de los oyentes. Y a partir de ahí hemos estado contando, hemos dado un voto a cada uno de ellos, a cada una de las series que estaban dando, y ha coincidido también que el top 10 de los oyentes ha sido el top 10 también nuestro, que es Unbelievable, está Creedme. Así que bueno, pues mira, ahí hemos coincidido. Y donde no coincidimos efectivamente es donde tú has dicho en nuestra versión alternativa del segundo número 10, que es Vinland Saga, que es una serie de anime que podéis ver en Amazon Prime, que cuenta una saga en la que una familia que vive en Islandia se ven obligadas a luchar en una guerra, en este caso un padre y un hijo, un niño pequeño, que acaba siendo testigo y parte de toda esa guerra que está habiendo entre ingleses y vikingos y las guerras internas de los vikingos. Y yo la recomiendo mucho porque está la primera temporada que se ha hecho este año. A mí me parece espectacular, es de lo mejor que se ha hecho para mí en anime en mucho tiempo. Es una serie muy, muy seria en ese sentido, y la verdad que tiene momentos angustiantes. Yo la recomiendo mucho porque es quizás lo que debería haber sido Vikings en las últimas temporadas.
Bueno, pues seguimos en esta posición número 10, ya que tres de las series que hemos votado han obtenido 6 puntos. Y en ese caso, esta la he votado yo, es esta cuarta y última temporada de Mr. Robot, que yo creo que se merece sus 6 puntos, porque yo la he disfrutado muchísimo, ha finalizado finalmente la serie. Yo con el final me quedé un poco frío, mucha gente habla que es un final maravilloso, a mí no acabé de conectar tanto como la mayoría del público, pero de todas formas lo que me llevo de esta cuarta temporada pues merece la pena darle esos 6 puntos, porque la he disfrutado mucho todo, y ese final que un poco frío me ha dejado. Pero bueno, no sé si alguien más ha visto más Mr. Robot, esta cuarta.
A mí no me ha dado tiempo, era como una de las cosas que quería ver durante la Navidad y no me ha dado tiempo a terminarla. He llegado a como al 7 o así, pero quería decir que me está gustando mucho. Y me está gustando mucho que en una serie como Mr. Robot, que es tan visual, que le gusta ser tan como obtusa a veces en la forma de contar las cosas, se hayan sacado una temporada en la que está súper claro dónde están emocionalmente todos los personajes, y que en realidad todos están intentando borrar un poco los errores del pasado y tener una segunda oportunidad, y creo que están consiguiendo temáticamente una temporada muy redonda. Y también el capítulo, creo que era el 5 o el 6, el que es sin una sola frase, me pareció un reloj, vamos, estaba flipando de la ejecución de ese capítulo, en cuanto a la tensión, en cuanto a la narrativa visual, me dejó, bueno, ya, Mr. Robot siempre se saca de la manga ese tipo de capítulos, y desde luego en esa temporada no ha decepcionado.
Oye, pues cuando la acabes de ver ya nos contarás a ver qué te parece el final.
Sí.
¿Vale? Venga, vamos a por más cositas.
Vale.
Subimos un punto en el top y nos vamos a el 9, donde también tenemos un doble empate. Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos a What We Do in the Shadows. Alex, ¿por qué le has dado 4 punticos a esta?
porque no le he dado más porque tenía series aún por encima que poner, pero yo creo que ha sido la serie más divertida de mi 2019, al menos con la que más me he reído. Las expectativas eran altas porque la película, yo recuerdo su pase en Sitges, ha sido uno de los pases en Sitges con los que también más carcajadas me he echado, y no sabía yo si algo que funciona en hora y media iba a funcionar en un formato de televisivo durante 10 capítulos, iba a mantener la frescura, y por suerte así ha sido, ha superado de hecho mis expectativas, ha sido súper divertida, los personajes, yo diría que todos terminaban funcionando, cada uno en la línea que le daban. Ha tenido capítulos realmente tronchantes. Aún recuerdo aquel en el que los vampiros salen de marcha. Era una cosa. Y luego incluso ha tenido guiños muy buenos a todo lo que es toda la mitología vampírica, como ese capítulo repleto de cameos. No sé, ha sido redonda la serie.
Esa conexión que tienen, o la forma que tienen de jugar entre lo macabro y lo mundano de la serie, es que lo bien que aprovechan cada momento de eso.
Sí, yo creo que han llevado un poquito más allá algo que ya quizás empezaba a estar un poco quemado, que era esto del mockumentary, del falso documental, de las miradas a cámaras, que también habían llevado de Office, Pact and Recreation, les sabían dar el giro con eso, con el punto quizás sobrenatural y el absurdo, que, porque claro, es todo muy absurdo a la vez, el verlo desde fuera. Entonces, no sé, a mí me ha resultado divertidísima y tenía que meterla en el top.
A mí me ha pasado también, igual que a vosotros, a mí me ha parecido la serie con la que más me he reído esta temporada. Y que tiene una serie de personajes que son maravillosos, con los que te ríes, interaccionan ellos. Yo, por ejemplo, el vampiro emocional me parece una de las cosas más descacharrantes que he visto. Digo, uff. Me he reído muchísimo con las situaciones que tenían, pero también, sobre todo, con esos personajes que son muy, muy característicos y son muy chulos.
Pues yo no aporto mucho más porque realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es una comedia con las de esas que encima te ríes, que eso hay que valorar mucho en una comedia a día de hoy. Y por eso le he dado dos punticos y ahí se ha quedado. En esto top 9 está What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Que por cierto está disponible en HBO, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí.
Muy bien. Pues mira, otra que está en HBO también, número 9 de este top, aunque solo la he votado yo con 7 puntitos, es esta tercera temporada de The Deuce, la serie de David Simon, que yo he disfrutado muchísimo, he conectado mucho con muchos de sus personajes y la verdad que, bueno, como acostumbra pasar con David Simon cuando ves una de sus series, que... la ves, la estás disfrutando a la vez que lo estás pasando muy mal. Tiene esa facilidad él a la hora de escribir de hacerte sentir esa sensación, pues eso, de estar sufriendo con los personajes que aparecen en ella. Y disfruté la segunda y tercera temporada casi en maratón porque tenía la segunda pendiente. Me reenganché a ella, me enganché muchísimo, pasé directamente a la tercera y la disfruté aún más, y ese cierre final, ese último episodio es maravilloso y no puedo más que recomendar esta The Deuce, esta tercera temporada, y por eso yo le he dado 7 puntitos y ahí se ha quedado en nuestro top en el número 9. Otra serie que solo ha recibido un punto, pero que muchos, en este caso estamos hablando de nuestro top 8, Alex, le has dado 9 puntos, ¿a quién?
A Succession, que menos. Ya, si os está dando la lata tanto, pues hombre, se tiene que demostrar aquí. La segunda temporada de Succession tenía que entrar porque es... Y eso que me falta un par de capítulos para terminarla, pero con los 8 que llevo vistos está siendo redonda. Creo que han mejorado respecto a la primera temporada. Se nota que saben lo que les funciona mejor, que son eso, los personajes reunidos en un sitio interactuando entre ellos, y lo han llevado al límite. Y conseguir esa mezcla entre vergüenza ajena, patetismo, y luego encima estar enganchado por todas las intrigas que hay detrás, es notable. Y todo ello con su humor negro. Y en cierto modo, cuando la ves, es como realmente la sucesora de Juego de Tronos en Succession. Pero a nivel quizás más temático de lo que es la lucha por el poder y todo lo que es capaz de hacer por el poder... En otro tono, pero al final es Succession la que está ahí. Y no, le he dado 9 puntos porque es eso, porque creo que coge lo que ya funcionaba en la primera temporada y lo eleva un poco más, y ha conseguido una de esas temporadas redondas, así que tenía que darle 9 puntos.
Muy bien, pues seguimos contigo porque a una le das 9 y a esta le das 10 y la pones en el número 7 de nuestro top. Estamos hablando de Cristal Oscuro.
A ver, y porque solo le he puesto yo puntos, si es que no.
Porque
no,
¿cómo le vamos a poner nosotros puntos? Yo sabía que le ibas a poner en el 10, o sea, los 10 puntos, Alejandro. Si has estado saturando el micro desde que se estrenó.
Pues bien, ¿qué hago? Y que no se olvide esta serie. Aquí toda la gente ahora poniendo memes del Baby Yoda cuando hemos tenido a todos esos personajes del Cristal Oscuro, ya, que eran súper adorables. A Did, a Hub, y en fin, mira, es que indignado a mea yo. Pero bueno, el Cristal Oscuro. Además, ahora puedo hablar ya viéndolo acabado, que en su momento, cuando di tanto la tabarra, me faltaba por terminarla. Es una miniserie, pero realmente acaba abierta, o sea que espero que Netflix, cosa que no creo que haga porque no ha dicho nada, desembolse otra vez una cantidad ingente de pasta para hacer una segunda temporada. Y de pues esto, una serie que para mí ha sido una temporada redonda, un cuento de fantasía al más puro estilo clásico, repleto de corazón, repleto de imaginación, creando lo que ahora viene a llamarse un world building, pero vamos, que es lo que se ha hecho en fantasía toda la vida, apabullante, y sobre todo hecha con un cariño que traspasa la pantalla y que cuando eres capaz de acostumbrarte al hecho de que son marionetas, para mí, no sé, ha sido de cara a votar, porque es verdad que en el top este año había, bueno, realmente es que nos podía ser un top 20 sin problema de series de calidad. He evaluado más un poco a nivel de emoción y de cómo me sentía viéndola, y yo creo que con El Cristal Oscuro he sido tan feliz viéndola que tenía que darle los 10 puntos.
Yo estoy con ganas de volver a verla, a ver si esta vez consigo conectar, porque sí que la primera vez que me puse con ella, el tema de que fueran muñecos me echó un poco para atrás, pero lo de siempre es que hablas con tanta pasión y también de ella que le tengo ganas, a ver si cuando me acabe The Expanse es la siguiente que me pongo a ver esta de El Cristal Oscuro. Oye, vamos a avanzar en el top. Posición número 6 de nuestro top, Adri, Euforia.
Bueno, pues Euforia es esta serie también de HBO que habla un poco del lado más oscuro de la adolescencia, más salvaje, porque pero una cosa que tenía Euforia y que yo creo que es lo que en parte nos ha cautivado a todos, decirme si me equivoco, es que a pesar de que es bastante escandalosa, de que tiene todos esos momentos bastante extremos y demás, realmente brilla tanto también en los momentos y es tan impactante los momentos más íntimos también de los personajes que al final conseguía ahí un equilibrio entre las dos cosas que hacía que bueno, pues al final te está mostrando las dos caras de unas personas que pasan además una etapa de la vida muy complicada y te lo muestra con mucha verdad, a pesar de que eso, de que se está yendo a unos extremos bastante, bastante extremistas con algunas cosas, ¿no? Y personajes bastante borderline, ¿no? De pues estar un poco en la línea de casi lo grotesco en algunos casos. Pero luego eso, ellos a nivel íntimo estaban también desarrollados, era todo tan identificable. Luego toda la narrativa visual de la serie, cómo elegía cada capítulo centrarlo en un personaje y luego al final de la temporada iban confluyendo todos, tienen el capítulo es los capítulos que eran en la feria, o sea, un montón de, o sea, yo creo que todos los elementos a nivel visual, a nivel narrativo, a nivel de desarrollo de personajes en esta serie han sido excepcionales y luego eso que tenía tiene mucho carisma esta serie que es importante mucho para, o sea, últimamente para destacar un poco entre tantísimas cosas que vemos, ¿no?
Yo me quedo, y por eso también la metí en el top, con la deconstrucción de esos personajes que parecen arquetipos, como los va llevando y les va dando una profundidad a lo largo de todo el recorrido de la serie, y lo plástica que resulta a nivel visual, el cómo usa el color, los maquillajes, todo, bueno, hasta los enfoques de cámara de una forma diferente para contarte algo. Y luego creo que es también su gran valor es que es una serie que te habla de jóvenes de una forma, en cierto modo, joven, que no es, tú no ves un discurso de un señor mayor que te está hablando de los jóvenes, o que te está hablando de, pese a que sea muy extrema, no te habla de una juventud imaginaria, o como podía ser cuando tú veías Dawson Crece, que puedes identificarte a lo mejor a un nivel más simbólico, pero realmente eran unos chavales que hablaban y actuaban de una forma que nadie lo ha hecho nunca. Aquí en Euforia, pese a ser muy, quizás un poco exagerada, realmente te estaba hablando de algo muy real, y creo que eso hacía que al final conectases con algo que parecía que iba a ser muy extremo, que de primeras parecía que estaba hecho para escandalizar. Creo que a lo mejor hay gente que le puede echar atrás el hecho de que sea una serie de adolescentes o que el primer capítulo sean todo pues chavales drogándose, como quien dice, pero creo que hay que darle un poquillo más para entrar, profundizar en lo que realmente nos van contando, y sirve muy bien para entender un poco a los jóvenes de ahora y un poco el camino que va que estamos llevando como sociedad, porque al final los jóvenes son los que continúan. Así que para mí ha sido una de mis series favoritas.
Pero entonces me estás diciendo que los jóvenes de Euforia no dicen cantidubidubidú. Vaya, no sé si entonces me va a gustar, ¿eh? Eso será demasiado moderno para mi gusto. Oye, seguimos avanzando en el top. En la posición número 6, con 14 puntos, tenemos a esta producción de Amazon, The Boys. Javi, cuéntanos.
The Boys está basada en el cómic homónimo de mismo nombre y que cuenta la historia de una serie de superhéroes que viven en una ciudad o a lo largo de todo un país, que se van alquilando también según las necesidades que tenga la propia ciudad para salvaguardar a los ciudadanos que viven allí. El problema es cuando los ciudadanos no están tan contentos con las consecuencias de los actos de estos superhéroes. Entonces estamos viendo a esta serie que ha funcionado, la verdad, que muy bien. Y bueno, es una vuelta de tuerca a todo este mundo de los superhéroes, en este caso desde un punto de vista con mucho humor negro y con muy mala baba, y la verdad que muy divertida, con mucha acción y desde luego sorprendente. No sé a vosotros qué os ha parecido.
A ver, yo también la he puesto en mi top y a mí me ha gustado muchísimo. Me parece que le da una vuelta muy interesante a toda la ideología que suele haber detrás de todas las historias de superhéroes, y aquí además la fusiona con una crítica, o bueno, o por lo menos un discurso al capitalismo, y las junta las dos cosas, ¿no? Y el tema es que claro, que cuando criticas algo hay que, bueno, ir un poquito más allá de está bien o está mal, ¿no? Y creo que eso esta serie lo hace muy bien, el ir detrás de todos esos personajes y ver, bueno, todo lo que hay detrás del poder, bueno, todos esos juegos de poder, toda esa ideología, todo el marketing, los juegos de dinero y tal que hay detrás de los superhéroes y demás, y cómo, pues bueno, al final todo hacía mucho, se reflejaba mucho en el mundo real en el que vivimos, y es una serie en la que todos los momentos así más de gore, más de violencia, más de acción, de que normalmente es lo que vemos en las series de superhéroes, aquí formaban parte de ese discurso. No lo usaba simplemente para entretener, que también, sino que aquí toda esa parte que suele ser simplemente pues relleno, chatarra, chocando, gente volando, pegándose de hostias, porque es lo que toca, aquí formaba parte del discurso. A mí es lo que me gustó, que estaba el universo tan bien construido, que todos los elementos típicos de una serie de una historia de superhéroes tenían un significado dentro de toda esa crítica, todo ese humor negro, todo lo que estaba construyendo la serie. O sea, como la mitología estaba basada en ese retorcimiento de las mitologías de superhéroes. Y a mí la verdad es que me ha parecido una de las series más interesantes y más originales que hemos visto este año en ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos rodeados de películas de superhéroes últimamente.
Pues posición número 5 para este The Boys, y vamos subiendo en el número 4, una serie que posiblemente, si me hubiera dado tiempo a acabar la segunda temporada, estaría mucho más alta en el ranking, ya que Adri le ha dado 9 puntos y Alex le ha dado 8, o sea, en total 17, y estamos hablando de Fleabag, ¿no, Alex?
Sí, ¿tú no la has visto todavía?
Vi la primera, pero no he visto la segunda todavía, no he tenido tiempo.
Fuera de este podcast.
Venga, adiós.
Viniendo de misión.
Venga, adiós. Adiós, venga, me voy.
Pues sí, tiene que estar aquí. Adri la ha puesto en su top 9, yo top 8, y creo que es que, al menos personalmente, me pareció que coge lo que te digo, lo mismo. Es la primera temporada funcionaba muy bien, pero creo que esta segunda ha sido todavía más redonda. Evoluciona el personaje de lo que habíamos visto, no es una mera repetición de lo que es la primera temporada, y luego tiene al cura. Entonces eso ya eran como 5 puntitos, ya empezando por ahí, a partir de ahí. No, creo que consigue de nuevo, bueno, empieza con un capítulo brutal, que yo creo que es para mí uno de los capítulos del año, el comienzo de temporada, que es una cena en un restaurante en el que vemos...
¿Cómo nos gusta una cena mal avenida, ¿verdad, Alex?
Es una cena con todos los personajes, además es obviamente, es familia y todos, entonces empiezan a volar los cuchillos y los... Bueno, y vuela de todo al final. Y a partir de ahí la temporada no baja el nivel, es... constante. Tiene, es una serie muy divertida porque luego no, tampoco cae en esto que hay muchas dramedias de ahora, que al final, el hecho esto de que sí somos comedia, pero en el fondo somos drama y estamos muy amargados, pues al final lo único que haces es llorar en vez de reírte. No, Fleabag también sigue siendo muy divertida, tiene momentos de carcajada y luego tiene esa tristeza que la recorre constantemente en la serie. El, luego es, yo creo, rompe la cuarta pared de maneras muy divertidas. Y no sé, y sobre todo es una pena saber que por ahora no va a haber más Fleabag.
A menos sin que tenga sentido real volver a traer el personaje. Yo, a ver, es que Alex lo ha dicho todo, pero precisamente una cosa que yo quería decir es algo que él ha puesto sobre la mesa y es que precisamente habla de cosas como muy trascendentales y que se sienten muy existenciales y que te habla de la ira, de los impulsos que tenemos, de muchas cosas, del dolor, de todas estas cosas, pero no lo hace y tiene, o sea, su foco es la humanidad detrás de los personajes, pero no lo hace en un tono más de ¿cómo lo decíamos?
Tragicomedia.
No, bueno, teníamos traumedia, como hacen últimamente todas estas comedias de autor, como decía él, sino que ese tono de comedia, de intentar no tomarse demasiado en serio a sí mismo, de verlo desde la risa siempre y que no caer en los tremendismos, la separa de todas estas comedias de autor que mencionamos. Pero en fin, luego es que eso, la química y la dinámica entre ella y el cura ha sido, vamos, yo es que me la vi de una sentada. De hecho, me vi la 1 y la 2 de una sentada.
Yo la dosifiqué porque me gustaba tanto que quería que me durase un poco más, pero es que es eso, la química entre ella y el cura, pero luego funciona también el personaje protagonista con todos los secundarios, porque con la hermana, la dinámica que tiene con la hermana es maravillosa, la que tiene con la madrastra es también brutal, es decir...
No, y todo, bueno, lo que tiene con la hermana, con el padre, todo este discurso de perdón y de choque de caracteres y de muchas cosas. O sea, tienes que hablar de cosas, lo hace todo como muy bien y a la vez tiene, o sea, se aprovecha tanto de la química que tiene con todos los personajes ella es que es fenomenal, la química que consigue con todo el mundo. De verdad, que hagan muchas cosas Phoebe Waller-Bridge. Bueno, ha arrasado con todos los premios y que ha podido y súper merecidísimamente.
Tengo mucha curiosidad por eso de que le hayan contratado en la última película de 007 para reescribir el guión y hacerlo más moderno. A ver qué quiere decir eso y en qué ha quedado.
Fuera señores escribiendo 007 ya. Pues ahora en lugar de beber martini beberán, yo qué sé.
Venga, vamos a seguir con más series dentro de este top. Subimos una posición más, nos vamos al número 4. Allí con 22 puntos nos encontramos con la miniserie creada y escrita por Russell T. Davis, Years and Years. Alex, yo creo que tú nos la descubriste aquí en el podcast. ¿Y por qué le has dado 5 puntillos?
Quizás porque aún me falta por ver el último capítulo.
Ya empezamos.
¡Qué fuerte!
Ya empezamos.
Puto eres. Es que de verdad, yo no hago carrera contigo.
Pero lo veré. Yo creo que quizás cuando luego la gente se lanzó a verla ya se había hablado más, pero yo recuerdo que el primero lo vi así un poco de Strangis, cuando lo emitió BBC, porque era Russell T. Davis, y dije, bueno, a ver qué ha hecho. Y claro, yo empecé a verla pensando que iba a haber un Brothers and Sisters, una comedieta así, bueno, de media familiar, y claro, me quedé un poco de hielo con todo lo que es el tramo final de ese capítulo y lo que luego ya va sucediendo. Creo que lee muy bien lo que es nuestro tiempo, lo que las predicciones que hace, por desgracia, me parecen bastante acertadas, y el discurso que hay detrás de la serie. Y luego incluso consigue que sus personajes también te interesen, porque podría ser un poco que a veces pasa en ciencia ficción o en este tipo de series, que es tan potente el discurso que a lo mejor los personajes quedan un poco diluidos, pero a mí no, yo con la familia esta, pese a ser personajes muy imperfectos, iba con ellos a ver qué les sucedía. Pero bueno, tú le has dado más puntos todavía, ¿no, Mirindo?
Correcto, yo le he dado 9 porque tardé en descubrirla, pero al final aquello que me puse con el primero y el segundo y el tercero, y no me había una sentada porque tocaba trabajar al día siguiente, pero poco me faltó porque me enganché tanto a lo que me cuenta la serie, a ese terrorífico futuro que nos cuenta la serie, que da miedo pensar que muchas cosas de las que cuentan se van como cumpliendo poco a poco y asusta mucho, pero es que encima es lo que dices tú, hay personajes que atraen mucho y tengo ganas de saber lo que les puede ocurrir a ellos, y es una serie que yo no me cansaré de recomendar porque es que la disfruté muchísimo. Para mí, de lo mejorcito del año, por eso le he puesto 9 punticos, porque ya os digo, me sorprendió, no sabía muy bien lo que iba a ver y conecté muchísimo con ella. Y hombre, veo que Adri también le ha dado 8 punticos, o sea que algo te ha gustado.
A ver, sí, claro, sí, es que ya lo habéis dicho todos vosotros, que es una combinación de todos esos personajes bien escritos y que no son simplemente una herramienta para hacer el discurso y luego el discurso en sí mismo, que está construido desde la realidad completamente absolutamente aterradora, como decía Alex. Yo me acuerdo del capítulo en el que pasan cosas con la pasta y eso, y digo, es que eso puede pasar mañana. O sea, hay momentos que, sobre todo, la parte tecnológica sí que está un poco más alejada en algunos casos, sobre todo si ves el último capítulo, Alejandro, pero la parte de sobre todo sociopolítica es aterradora por el papel que hace, ¿cómo se llama?
Emma Thompson.
Emma Thompson.
Bueno, es que mira, el otro día las noticias con todo lo de Irán. ¿Quién nos acordaba de Years and Years?
Bueno, muy, a ver, una desde luego top 5 del año para mí. De lo mejor, de lo mejor.
Seguimos avanzando en nuestro ranking. Nos vamos ahora a por la posición número 2, donde tenemos a 2 series. Hay un empate aquí a 23 puntos y una de ellas en esta posición es Watchmen. Javi, ¿qué pasa? ¿Que te ha gustado Watchmen, no? Por lo que veo.
Sí, sí, sí. La verdad que me ha gustado y mucho. Y me ha gustado mucho porque, igual que estábamos diciendo antes, que The Boys es una vuelta de tuerca sobre todo lo que es el mundo de los superhéroes, tanto de DC como lo que podría ser Marvel o cualquier otro, Watchmen va un poquito más allá. En este caso nos sirve para reflexionar sobre muchísimas cosas. Es yo creo que, igual que otras veces también hemos estado, yo particularmente, lo reconozco, Adri, que a veces he sido un poco intensito con el señor Damon Lindelof, pero en esta ocasión desde The Leftovers y ahora con esta, a mí de verdad me ha vuelto otra vez a conquistar, y yo creo que ha hecho una serie que al principio yo no sabía muy bien por dónde iban los tiros, estaba bastante confuso, pero a medida que han ido pasando los episodios cada vez me ha enganchado más y me ha parecido maravilloso cómo han ido conjuntándolo todo hasta el final. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que ha sido lo mejorcito de este año y bueno, la prueba está ahí, que nosotros la hemos puesto en el puesto número 3 empatado, o en el puesto número 2, mejor dicho, empatado con la siguiente.
Bueno, yo le he puesto mi 10 a Watchmen, y es que para empezar tiene el mejor capítulo del año para mí, que es el capítulo 9 o 8. Espera, son 9 la temporada, ¿no?
Walks in el 8.
Sí. Me parece tan redondo ese episodio, pero bueno, es que realmente toda la segunda es un poco lo que dice Javi, ¿no? Que es verdad que al principio estás expectante de ver lo que están construyendo, porque se toman su tiempo, te dedican los 2 primeros capítulos a construirte un poco todo el universo discursivo en torno al tema racial, luego entra el siguiente personaje y te van abriendo un poquito más el mundo, empiezan poco a poco a construírtelo, y de repente a partir del 5, con toda la segunda mitad, empiezan a fusionarse, bueno, a confluir todas las tramas y todo lo que te está contando hasta pues esos últimos 2 episodios finales para enmarcar, y a mí eso me parece que ha funcionado como un reloj la forma en la que he tenido que contar las cosas hasta el último momento. Todo confluye al final desde lo argumental, desde lo ideológico, desde lo emocional. Sobre todo a mí me flipa cómo se mete detrás de los porqués de ponerte una máscara y de querer ser un justiciero enmascarado, ¿no? Y lo hace desde la empatía para todos los personajes, bueno, pues para casi todos, porque la parte de los Rochards pues es un poco más complicado hacerlo desde la empatía, pero bueno, me parece que tiene una profundidad emocional para el tipo de serie que construye. Luego, bueno, pues estéticamente es maravilloso también, la música, sí, una de las más que más me ha gustado de este año. En fin, es que son un montón de elementos aciertos que han hecho que al final haya sido una serie que haya disfrutado ya, pues lo que decía Alex, ¿no? Que al final cuando te estás decidiendo qué dejas fuera, qué dejas dentro del top, cuáles pones arriba, cuáles pones abajo, te vas a las series que de repente te han hecho sentir, te han removido por dentro, te han hecho sentir y te han, en fin, te han dejado marca o te han transmitido cosas o emocionalmente han conectado contigo, y Watchmen desde luego ha sido el top para mí en ese sentido.
Yo es una serie que he disfrutado, aunque creo que el hype fue perjudicial para mí, porque hablabais también, bueno, tanto vosotros aquí en el podcast como siguiendo redes sociales, pues la gente hablaba tan bien de la serie que yo iba tan motivado que luego veía algún episodio y pensaba, hostia, pues tampoco lo he vivido tanto como parece que lo vivía la gente, y supongo que fue el hype lo que me echó para atrás, pero también he de decir que la disfruté mucho, ¿eh? Y es una de esas series que encima se acababan los episodios y le dabas un poco de run, le ibas dando vueltas a lo que habías visto en ese episodio. Al final solo leí 5 puntos, pues principalmente porque ya sabéis que a veces en los top es muy complicado ya poder votar solo 10 series, y a veces pues hay series que les tienes un poco más de cariño y les das un poquito más de puntos. Al final solo leí 5, pero he de decir que es una serie que disfruté mucho y me gusta mucho que solo haya sido una temporada, que no la continúen, o al menos parece que no la van a continuar, y que se quede ahí como acaba, que me parece un final muy, muy redondo. Oye, otra que está en nuestro top 2, Chernóbil. Javi, la miniserie sobre el desastre nuclear de Chernóbil, que pasó en los 80, si mal no recuerdo, fue en el 86, más o menos.
Correcto, en el 86, sí, sí.
Y que tanto tú como yo le hemos dado 10 votos.
Le hemos dado 10 votos porque aquí el sector viejuno, nosotros lo vivimos en nuestras carnes. Claro, que estuviéramos, no, a ver, no, no es que estuviéramos
esta
como esta gente.
Esta ha sido una de mis estrategias, ¿eh? Yo sabía que le ibas a meter.
Adri no la ha votado, Adri no la ha gustado.
No, porque la había puesto yo en el 5, pero dije, buah, pero si esto le van a poner en el 1.
Pero es que Javi y yo lo vivimos, Javi y yo íbamos a morir. Y que venía la nube hacia aquí, que venía por nosotros.
Que viene, que viene. Sí, lo pasamos, se pasó mal, incluso, yo me acuerdo que incluso dentro de todo el desastre que hubo, incluso habían chistes sobre Chernóbil y las consecuencias y tal, y era a veces de humor negro, obviamente, ¿no? Pero en su momento fue una cosa como bastante, fue una cosa como bastante grave, no, fue una cosa muy grave lo que ocurrió y cambió bastante el panorama de lo que sería en adelante la energía nuclear. Es decir, es una cosa muy espectacular lo que pasó en aquel momento, y prácticamente no se supo mucho muy bien lo que había pasado. De hecho, todavía se sigue estudiando lo que pasó, porque los datos han sido siempre bastante silenciados y poco a poco se va saliendo y se va sabiendo datos de allí. Lo que me parece maravilloso es cómo la serie ha recogido todos estos datos y los ha hecho una ficción de ellos, que tiene más una sensación de estar ahí dentro viviéndolo. A mí me ha parecido maravillosa cómo nos ha llevado desde el principio hasta el final, y nos ha hecho sufrir. Ha habido momentos en los que yo verdaderamente lo sufría, no por haberlo vivido, porque ya te digo que a nosotros nos pilló un poquito lejos, pero sí que ese momento de incertidumbre, de zozobra, que no sabías lo que iba a pasar, tú lo estás viviendo también cuando estás recreando todo eso. Así que a mí me ha parecido, pues eso, me ha llegado muchísimo esta serie.
Claro, a mí es lo que me gusta de esta serie es que realmente nosotros, a ver, en el 86 teníamos 13 años o 14 más o menos, Javi, y sí que es verdad que los informativos hablaban de la nube tóxica que venía, pero yo creo que a esas edades tampoco éramos conscientes realmente de lo que ocurría y de lo que realmente ocurrió en Chernóbil. Y viendo esta serie descubres cosas que no creías que fueran posibles, pero realmente ocurren, que te llegan a helar la sangre. Aparte, es lo que dices tú, está tan bien rodado que hay momentos que, todo es en una ficción, hay momentos que tienes la sensación de estar viendo como un documental casi de lo que te están narrando, de lo que realmente llegó a ocurrir. Y es una serie que me tuvo muy enganchado y disfruté mucho y me ayudó a conocer algo que he vivido en la distancia, como dices tú, por supuesto, pero que no teníamos tanto conocimiento de lo que realmente había ocurrido, y lo que ocurrió pues da mucho, pero que mucho miedo. Alex, como es joven, pues solo ha dado 3 votos, ¿no?
Claro, yo es que no tenía un año, no lo recuerdo.
Pero, qué mala memoria.
Entiendo ya que vosotros, pues claro.
Yo tenía tres, lo iba comprendiendo. Esta nube que viene por ahí.
Pero bueno, bromas aparte, Alex, es una serie que también has disfrutado con ella.
A ver si yo recuerdo esto de mi madre decirme, bueno, estos yogures son del norte de Europa, esto no es bueno porque puede tener radioactividad, si me cuentas. En fin, no, a ver, yo la me quedo con ella un poco lo que dice Javi, el hecho de que aprendes mucho porque tienes muchos datos sobre todo lo que ocurre, pero la serie en ningún momento pretende ser un documental. Aprovecha las herramientas que tiene y de hecho casi hasta a veces experimenta con diferentes géneros para contarte la historia, porque el primer capítulo es un capítulo modélico de lo que sería una película, una historia de desastres. El segundo juega perfectamente con el terror, porque el segundo es cuando ya empiezan a entrar dentro de lo que es la central. Y la serie juega muy bien con que tú sabes lo que ha sucedido. Es decir, no sabes los detalles, no sabes el motivo, van desenvolviendo todo eso. Pero tú sabes lo nocivo que es para todos los personajes que están allí, el estar allí, el acercarse. Entonces, el segundo capítulo recuerdo que es casi un terror cuando entran dentro de las aguas contaminadas y demás. Luego, el último, que también me pareció un capítulo magistral, al final es un capítulo de juicios. Y cómo consigue hacer apasionante algo como un señor con una pizarra moviendo cartelitos. Y realmente estás al borde del sofá viendo cómo va explicando cómo sucedió todo el desastre. Creo que es eso, que coge muy bien, o bueno, luego tienes el capítulo de los perros, que es como más contemplativo, pero a la vez es súper cruel. No sé, creo que la serie tampoco va variando dependiendo de lo que te quiere contar, un poco el estilo en que te lo cuenta. Creo que aprendes mucho y que luego además es capaz de sacar una reflexión que vaya más allá de la mera...
La cagaron.
Sí, no, de eso. Y una reflexión que puedes sacar o extrapolar al mundo actual sobre las mentiras y sobre cómo las mentiras pueden echarlo todo a perder. Y
sobre cómo la ciencia da igual si la política no le interesa.
Claro, pero al final es como en un mundo actual en el que vivimos, en el que las fake news son y van a ser cada vez más protagonistas, como esto puede llevarnos al desastre, un desastre en este caso nuclear, pero bueno, esto puedes extrapolarte todas las conclusiones que al final te va diciendo la serie al mundo actual. Entonces creo que es brillante y bueno, y confirma el pedazo de año que ha tenido HBO, que era un poco como, ay, se acaba Juego de Tronos, no van a tener nada, y menuda cantidad de series que han estado lanzando esta temporada.
Oye, pues estábamos en el top 2, es momento para el top 1 y vamos a darle un poco de emoción a esto. Vamos a publicidad.
Shyamalan.
Shyamalan. ¡Ya voy, hostia!
Venga, que os he pillado, ¿eh? Esta no os la esperabais, ¿eh?
Lo que me faltaba con lo empanada que estoy hoy, que me pongas esto, que se lleva la cabeza.
He hecho un giro a los Shyamalan aquí para ir al top 1. Venga,
Nadie se esperaba esto.
Tenías que haber puesto la música de guionista, tío. Hace mucho que no la ponemos.
Uy, es que esto hay que buscarla. Lo tengo todo aquí. Venga, emoción, intriga. ¿Quién quiere decirnos en el top? Que supongo que muchos oyentes habrán de decirlo.
Es que
ya.
A lo mejor que se creen que ni siquiera ha entrado en el top, porque mucha gente seguro que no la pone. Mira, ni en el top 10 ni en el top 20.
Es que realmente es curioso porque nuestro top 1 ha llegado al top 1 sin que ninguno la pusiésemos en el top 1.
Porque al final es la que tenemos en común todos. Pero bueno, venga, es la única que hemos votado los
cuatro.
Esta
serie está votada por 4 puntos por Adri, 7 puntos por mí. Es que estoy puesta en orden, no es que se me haya tocado. 9 puntos por Javi y 8 puntos por Mirindo. Y es, obviamente, la que lleva siendo nuestro top 1, yo creo, los últimos 5 años.
Sí.
Juego de Tronos.
¡Bien!
Haters, welcome.
Prometemos que es la última vez que es el número 1. Ya, en serio.
No, molaría ponerlo en el año que viene también. Oye, pues sí, la serie que más hemos votado todo el equipo, es más, los 4 le hemos dado puntos, que no ha pasado de muchas de las series, y ha sido pues esta última temporada de Juego de Tronos. Aunque Adri, tú solo le has puesto 4, ¿por qué? ¿Para hacer estrategia o por qué?
Porque es una hater de esas. Que como no le ha gustado al final, que ha desperdiciado 8 años de su vida.
Bueno, darle 4 puntos tampoco está mal, pero sí, ha sido estrategia total.
Vale. ¿Realmente cuántos puntos le hubieras dado si no hubieras hecho estrategia?
Pues probablemente la habría puesto en el top 5, a lo mejor en el 3 o en el 4. O sea, quiero decir, en el puesto, o sea, que sí, no sé cuántos son, 7 o así.
Vale, vale.
Yo voy a empezar, ya, y os dejo. diciendo una cosa, porque claro, habrá mucha gente que esté en plan echándose las manos en la cabeza, y voy a hacer a traer una cosa que comenté en el último Pelivista que hemos publicado, que es el repaso a las mejores, a las nuestras películas favoritas de 2019, cuando explicaba por qué había metido Endgame en mi top 10. Y en el fondo se puede aplicar aquí también, porque al final, a pesar de que, y nosotros lo hablamos en el especial que hicimos, a pesar de que le veamos los problemas, a pesar de que sepamos que no ha sido una temporada perfecta, a pesar de que vemos todas las cosas que ha tenido mal, sobre todo en las últimas dos temporadas, y todas las cosas que habrían podido hacer mejor, sobre todo si hubiesen tenido más metraje para poder contar las cosas mejor, creo que se puede poner algo como favorito, se puede disfrutar algo, se puede ponerlo en tu top del año y considerarlo como algo que has disfrutado mucho, sobre todo después de tantos años que llevamos viendo Juego de Tronos, siendo consciente de sus faltas. Porque últimamente lo que nos pasa mucho con redes sociales, porque las redes sociales sacan que la gente se vaya a los extremos para llamar la atención, y creo que, bueno, para llamar la atención o no, pero bueno, lo que sea. Creo que hemos perdido esta capacidad de decir, sí, tengo un criterio, sí, puedo ver todas las cosas que tiene mal la serie, pero eso no quita que llevo 10 años, bueno, no, han sido más de 10 años, han sido en total, pues no lo sé, 15. ¿Cuántos años llevamos viendo Juego de Tronos?
No, menos, unos 10 será.
Del 2011 sí,
pero
al 2019.
No ha sido una por año.
2011 a 2019 fue,
vale,
la serie.
Bueno, pues justo 10, bueno, 9 años. Son unos personajes, o sea, ha sido una serie que ha estado en lo top, que ha sido una serie que con unos diálogos, con un desarrollo de personajes, con una, pues eso, toda la parte de valor de producción, o sea, todos los elementos que tiene, todos los valores que tiene, siguen estando ahí a pesar de que haya tenido todos estos problemas, y es imposible. Yo seguía viendo los episodios, bueno, de hecho el otro día vi en casa de Alex que estaba volviendo a ver la última temporada en Blu-ray en su nueva tele mega grande 4K, y estábamos viendo el capítulo
Las campanas,
y lo estábamos viendo, comentándolo, y yo me acordaba de ese momento cuando suenan las campanas, bueno, está esperando a ver si suenan las campanas, y yo cogía el cojín y daba golpes contra el sofá de la pura emoción que me salía del cuerpo de no saber qué iba a pasar, y eso no me pasa con casi ninguna serie. Y al final estas pasiones, que bueno, que al final la serie la odia tanto porque cuando generas tantas pasiones pues también te arriesgas a que sean pasiones negativas, ¿no? Pero eso, que me gustaría que la gente separara un poco esta reacción de no ha acabado como a mí me gustaría, no se ha contado como a mí me gustaría, de él, todo lo que nos ha dado durante todo ese tiempo y lo mucho que queremos, que hemos conectado con esos personajes y que nos apasionan todos esos personajes y toda esa historia y todo lo que han contado hasta ahora. En fin, no sé.
Yo es que todo lo que hemos dicho, ¿no? Que quizá argumentalmente les entraron las prisas a los guionistas y pequeños detalles que no acaban de gustar. Yo solo diré que esta temporada, con el episodio de La Larga Noche y el de las campanas, para mí es que ya es una serie de 10. Lo que he disfrutado yo viendo esos episodios, vamos.
Pero es que incluso todos los arcos de personaje, a mí me parece que están súper bien, que está fenomenal lo que han querido contar con cada uno, hacia dónde los han llevado. Me parece todo súper coherente. Lo que han hecho con Jaime, lo que han hecho con Dani, lo que han hecho con la mayoría de los personajes, me parece que tienen arcos preciosos y súper bien contados. El problema es eso, pues que lo han tenido que hacer ahí una condensación dentro de las últimas dos temporadas, sobre todo, que no, ha hecho flaco favor a que pudiera seguir emocionalmente con más intensidad todo lo que estaba pasando, pero en fin.
Ahora yo, cuando la estaba volviendo a ver, veías como realmente, vale, sí, la serie tiene unos valores de producción brutales. Además, es cierto que nos ha mal acostumbrado a un nivel que pocas series pueden llegar. Claro, luego ahora la gente ve The Witcher y dices, obviamente no va a ser Juego de Tronos, aunque esté bien. Pero
luego el capítulo 2 es uno de mis favoritos de todo Juego de Tronos.
Claro, no, pero lo que venía a decir un poco es que puede tener los valores de producción que tenga Juego de Tronos, pero cuando tú ves el capítulo de La Larga Noche, has visto antes dos previos en los que únicamente los personajes están en un castillo. Hablando entre ellos, y lo que hacen es construirte que luego la épica de ese tercer capítulo funcione. Es decir, realmente tú te gusta ese capítulo no porque tenga muchos caballos y dragones volando, sino porque te importa que le pase a los que están en los caballos y al que está en el dragón volando. Entonces, es lo que consigue. Y por eso realmente yo creo que es una de las grandes cosas del capítulo de las campanas, y por eso también tuvo esas reacciones tan fuertes, fue porque la gente estaba tan emocionalmente metida en el viaje de Daenerys que muchos, yo incluido, yo fue el primero que cuando vi la las campanas se enfadó con Dani. Pensó, Adri ya me lo había dicho. Pero me enfadé con el personaje, me enfadé con la serie, pero porque llevaba 8 años creyendo que ella podía ir por un camino y finalmente toma el otro. Pero eso implica que el trabajo está bien hecho, que tú te has implicado el personaje, que te ha importado lo que ha hecho, que lo han ido desarrollando, porque además también cuando vuelves a ver la temporada, ves cómo está perfectamente contado esa decisión que ella toma en el capítulo de las campanas. Es decir, no viene de nada, ¿no? La gente dice, es que es incoherente. Puede ser que no te guste, pero más allá de que ya en temporadas previas ya deja caer,
la segunda temporada es una puta tirana.
Pero bueno, toda la última temporada está perfectamente contado. Por eso creo que realmente el valor de la serie, más allá de que luego el último capítulo en el que cierra, bueno, hay cosas que no funcionan y demás, y luego el cierre puede ser más o menos a gusto de todos, cómo lo cuentan y que ellos no hayan nunca olvidado que el ancla de la serie son las emociones de los personajes y la involucración del personaje del espectador con esos personajes es lo que le dan ese valor. Luego ves muchas series que sí pueden estar producidas muy bien o tener muchas escenas de acción o tal, pero si al final tú, el personaje, no te importa lo que aquí nos importaba en su momento Daenerys, nos importaba Arya, nos importaba Sansa, pues no tiene serie. Entonces hay veces ahora cuando se habla eso de la sucesora de Juego de Tronos, pues el sucesor Juego de Tronos no quiere decir que tengas un presupuesto de 10 millones de euros de dólares por capítulo. Quiere decir que tú hayas entendido que son los personajes quienes te van a mover todo y quien va a hacer que el espectador siga la serie año a año. Eran solo 10 capítulos y era el evento. De hecho, yo creo que también está bien que esté aquí en nuestro top 1 porque es un poco reconocimiento al último gran evento televisivo que ha habido en lo que viene a ser emisión semanal. El quedarme por la noche o hasta las 3 de la madrugada para ver el episodio en directo, o madrugar, o pasarme un día completo y absolutamente desconectado de internet para evitar spoilers, pues oye, son cosas que no he hecho con ninguna otra serie. Entonces, bueno, eso también hay que reconocérselo, la implicación con ella. Y bueno, puedo gustarme más o menos el final, puedo estar más o menos de acuerdo, pero creo que lo que ha conseguido y el valor que tiene está allí, más allá del final. Y bueno, luego también venimos ya aquí aprendidos de qué pasó con el fandom, con Perdidos, con Galáctica, y cómo luego la gente decide olvidar todo el viaje porque no le haya gustado el destino final. Pues mira, no te olvides de tus 6 años viendo eso.
Y que no te lo están contando a ti, que están contando la historia que quieren contar, que también se olvida a veces.
Eso es. Totalmente. Mira, no sé si les estará pasando también a los oyentes, pero yo os estaba escuchando y estaba sintiendo con la cabeza, porque a veces cuando no participo en el programa, voy en el coche y lo voy escuchando y voy hablando con vosotros, aunque no me escuchéis. Pero en este caso estabais hablando vosotros y estaba asintiendo con la cabeza, aunque no me vierais, y es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Te puede gustar más o menos el final como haya quedado. Posiblemente el último episodio no sea tan efectivo como podrías haberte imaginado, pero todo el viaje y sobre todo lo que nos ha hecho para llegar hasta aquí merece la pena, y lo que estabais diciendo a la hora de sentir, de emocionarte y de saltar y de hacer cualquier cosa. Yo creo que como esta serie, como esta temporada, también ha tenido episodios, como lo decís, el de La larga noche y el de las campanas, que son maravillosos. Pero como dice Alex, también necesitas haber llegado hasta ahí con una serie de personajes que están muy trabajados en esos capítulos que parece que no pasa nada, pero que en verdad se están colando por dentro tuyo.
No pronuncies esas palabras una detrás de otra, no pasa nada, no puedo.
Son capítulos de relleno, como decía la gente.
Mira, el relleno. Pero bueno, tenemos un episodio especial de no sé cuántas nos salieron, 2 horas, ¿no?
Una barbaridad, no me acuerdo.
De una barbaridad.
Pero
puedo decir
que...
Pues si queréis revivirlo...
Fue el que publicamos el 15 de junio de 2019. Y la duración, no sé cuánta fue, a ver si me lo dice aquí en el de esto, un segundo. Ya puestos a mirarlo, lo vamos a mirar en directo. 2 horas, 29 minutos y 23 segundos. Nada.
Madre
nada.
Mía.
Para que veáis.
Para 6 capitulitos.
Para 6 capitulazos. Habla en propiedad.
Eso.
Bueno, pues aquí teníais nuestro top 1, Juego de Tronos. Si os parece, Javi, antes de comentar el top de los oyentes, vamos a repasar un poco nuestro top, ¿vale? Cuéntanos.
De acuerdo.
En la posición número 10 tenemos 3 series. ¿Qué series tenemos?
Tenemos el Unbelievable, o en castellano Creedme. Tenemos también a Vinland Saga. Unbelievable, os decimos dónde la podéis encontrar, que es en Netflix. Vinland Saga la podéis encontrar en Amazon Prime. Y Mr. Robot, si no me equivoco, también en Netflix. ¿No es así?
La cuarta creo que no está. La ¿no? cuarta es... No, la cuarta está en... ¿Dónde la vi? En Sky.
En Movistar.
O Movistar, vale, no, Sky fue otra cosa. Sí, pues sí, en Movistar.
Venga, pues siguiendo con el top, en la posición 9 tenemos dos series. ¿Cuáles tenemos?
What We Do in the Shadows y The Deuce, que ambas las podéis encontrar en HBO.
Muy bien, en la posición número 8.
Succession. HBO. En HBO.
En HBO, correcto.
¿Lo dices tú, Adri?
Sí, vale, sí. Guay.
Venga, trabajo en equipo. Venga, posición número 7.
Cristal Oscuro.
Netflix.
Posición número 6.
Euforia.
Perdón. Me estoy demasiado emocionada.
Euforia.
HBO.
Venga, que no vaya a reír, que me he perdido yo ya. Oye, qué desastre de top. Siempre nos pasa algo cuando hacemos el top. Venga.
Posición 5.
Posición número 5.
The Boys.
Amazon Prime Video.
Muy bien. Venga, posición número 4.
Fleabag.
Amazon Prime Video.
Venga, posición número 3.
Years and Years.
HBO.
Mande.
HBO.
Ah, vale. Venga, vamos a por la posición número 2, que también tenemos un empate.
Watchmen.
Y... HBO.
¿Y qué más? Venga.
Y Chernobyl, también en el número 2.
HBO.
Venga, y acabamos con nuestro número 1 en el top, que ha sido...
Game of Thrones.
La reina de nuestro top, HBO.
Oye, HBO, lo dicho, lo ha petado este año.
Sí, con nosotros sí, ¿eh?
Hay que ver. Oye, vamos a repasar un poquito el
pues ya
top.
Podría funcionar mejor la aplicación. Mucha buena serie, pero vamos.
Y
la
verse,
aplicación es un poco caque.
Y verse mejor, porque menudos pixelacos que te casca la aplicación. Venga, sí. Di, perdón, Adri.
No iba a decir que hablando con un compañero del trabajo que se dedica a estas cosas de la postproducción, de la compresión, de las cosas y demás, decía que había hecho una prueba con unos aparatos que tienen para medir cómo se hace la compresión de las cosas cuando se emiten y que mientras que en Netflix, por ejemplo, un bloque de duración se comprimía de tal forma que se emitía, o sea, se pesaba 300 megas, la misma duración pesaba 5 gigas en HBO. Y claro que eso no lo soportan muchas veces la fibra, depende de cuánta gente haya, y es un problema de las aplicaciones que gestionan fatal la entrada de datos y por eso se ve tan mal, porque no son capaces de gestionar cómo han comprimido. O sea, lo entendí un poco precariamente porque me hablaba muy en cosas técnicas, pero lo entendí así, que gestionaban fatal la cantidad de información que entraba a través de la aplicación, las diferentes teles y las cosas que vamos, las Smart TVs y lo que utilizamos.
Que se metan en internet, se lo hagan en MKV y lo suban en MKV.
Oye, también.
Pero eso también es culpa de vosotros que tenéis teles de 200 pulgadas y entonces eso luego no hay quien lo vea. Yo en la tablica, ahí que lo ves ahí pequeñico y tal, se ve muy bien. No hay lugar para los píxeles.
También hay que decir que Netflix, incluso cuando comprime las series o las codifica, como se llame eso, dependiendo del tipo de escena, codifica de una manera u otra. Para sí. Que no se creen entonces los malditos pixelacos. Nada, que somos,
sí, por ejemplo,
somos unas quejitas.
BoJack Horseman está codificada completamente diferente que el resto de las series. Al ser animación, pues aprovechan y no hace falta tener tanta información. No hace falta codificarlo de cierta forma y ahí aprovechan para ahorrar por ahí también ancho de banda y esas cosas.
Venga, vamos a seguir. Javi, el top de nuestros oyentes. Cuéntanos.
Sí. Oye, antes quería hacer... Meto aquí una morcilla.
Que no lo hacemos el top. Está visto que hoy no lo hacemos más.
Es que ya sabes, a mí es que me gusta contar votos y nunca me ha tocado de mesa de las elecciones. Entonces yo le voy pidiendo a la gente que haga tops y cosas así voy contando. Entonces le dije a mis amigos frikis del pueblo que hiciera. Hemos tenido una de debates aquí que muy guays. Y os digo los 5, ¿vale? Así lo he metido así. Venga, morcilla. En el 5, Black Summer. En el 4, la segunda temporada de Mindhunter. En el 3, The Boys. El 2, Game of Thrones. Y el 1, Chernobyl. Y nada, han votado todos mis amigos, menos Manolo, que es un rancio, y encima me llama Melenitas. Así que nada.
Le conoces hace mucho, ¿no?
Se conocen desde la infancia.
Ya. Yeah.
Venga, y nuestros oyentes, ¿qué, Javi? Okay. ¿Cuál es el top 5?
Pues, no, voy a hacer un 10, que además ha escrito un montón de gente y tengo cantidad de votos. Y ya que he estado ahí contando, pues un 10, qué demonios. Venga. Además, antes os he dicho que el 10 coincidía con el nuestro, que era el Unbelievable, el Creedme. Pues nada, pasamos ahora al siguiente, el número 9, que sería Succession.
Sí.
El número 8 sería Así nos ven.
Muy bien, ¿qué más?
El 7, The Boys.
El 6,
Fleabag.
El 5.
Years and Years.
El 4.
Game of Thrones.
Nos vamos a por el top 3, Euphoria, ¿no? Bueno, ya he hecho spoilers.
Euphoria.
He hecho spoilers.
Toma spoiler.
Y venga, top 2.
Chernobyl.
Y el top 1.
Watchmen.
Pues este ha sido el top de nuestros oyentes. Oye, hemos acabado el top, pero yo creo que por aquí tenéis alguna que otra mención que querríais hacer, ¿no, Adri?
Bueno, pues voy a empezar con una que no ha entrado en el top y yo la había puesto con 3 puntos, que eso significa que estaba la octava, ¿no? Que es Steven Universe, la quinta temporada, que es una, la serie ya acabada, bueno, en principio se acababa, lo que pasa es que ahora han sacado Steven Universe Future, que está el personaje de Steven un poco más mayor. En Steven Universe debe tener como unos 13 años o así. No sé cuántos tiene en Future, pero supongo que tendrá como unos 15 o 16. Pero a mí siempre que puedo recomiendo Steven Universe, porque a pesar de que sea una serie pues familiar, casi pues infantil, porque no es ni siquiera juvenil, su riqueza emocional es tan fresca, es tan divertida, tiene tantísimo amor con todos los personajes, a pesar de que ninguno de ellos en realidad es perfecto. Yo es una serie que cuando la veo me hace querer tener familia para poder ponérselo a mis hijos. Pero me tendré que conformar con insistir a Alex para que se lo invitar a Marta para que venga a verlo a mi casa o algo.
Hombre, dentro de unos años, ¿no?
Sí, porque todavía es pronto, Sí, eso va a lo mejor para 8 o 9 años. Pero bueno, me apetecía mucho meterla en el top porque es lo que decía. Al final, guiándome por el aspecto emocional, es que me parece tan bonita y me iba a la cama tan feliz cuando antes de ir a dormir me ponía un capítulo de Steven Universe que no puedo no ponerla en el primer episodio, sobre todo cuando la quinta temporada ha sido redondísima de principio a fin, porque además también han ampliado mucho en la mitología de la serie, que es así como muy cósmica y demás, y todavía han sido capaces de contar más cosas con los personajes, o sea que no ha dejado nunca de sorprenderme hasta el final Steven Universe, la verdad.
Muy bien, ¿quién quiere destacar algo más? Alex, tú, por ejemplo.
Pues yo, por ejemplo, voy a destacar la que estaba en mi top 9, que es Mindhunter, que al final no ha entrado porque Adri ha hecho mal sus cálculos tramposos, pensando que vamos a ponerle todos más puntos y se ha quedado fuera. No, a ver, es una segunda temporada que, bueno, igual estoy acabando ahora porque se me había quedado ahí olvidada de esto, que como hay tantas series, se estrenan tantas todas las semanas, al final a veces uno pierde el ritmo, deja un capítulo sin ver 2 semanas y de repente se le olvida la serie por completo. La he retomado ahora y me parece también de lo mejor que tiene también Netflix. Me gusta cómo en esta segunda temporada se centra más en el policía, en Bill, el otro policía, y todo lo que cuentan con él y cómo afecta a su familia y cómo conectan lo que sucede en su familia con los casos, bueno, con las entrevistas que hacen a los asesinos en serie, y eso me está gustando muchísimo. Y bueno, me está pareciendo genial. Además de que consigue eso, que escenas de entrevistas de 10-15 minutos de larga se te pasen en un suspiro. Los capítulos de Mindhunter a mí se me pasan volando. Y luego piensas y realmente no ha sucedido nada especialmente de acción, pero es dos personas hablando y te quedas absorto.
25 minutos en una entrevista de estas y estás completamente como si estuvieras viendo una persecución de, yo qué sé, de cualquier película de acción. Es una cosa alucinante.
Yo, es una serie que también disfruté mucho. Sí que es verdad que no le di puntos al final, porque es eso. En el top a veces es complicado solo decirte por 10 series y preferí no darle puntos para dárselo a otros. Y es complicado. Tú hiciste un top 300, ¿no? Me parece, Adri, originalmente.
Hice un primer barrido que le hice una foto, pero le hice en un cuaderno y lo puse en Twitter, que creo que me salían como 38 o 40 series de un primer barrido y ya quitando cosas. Pero, o sea, series que ya me habían parecido por lo menos notables. que ya es un nivel alto. Y es que eso, ya cuando acabé fue como, madre mía, es que menudo año que hemos tenido de series.
Pues Javi, ya que te tenemos por aquí, coméntanos tú alguna que quieras destacar.
Jo, me gustaría destacar una que además he visto a última hora, aquello ya que tenía tiempo y quería verlas y tal, y no me ha dado tiempo de hablar de ella, así que aprovecho para verla, o sea, para hablar de ella. Es un anime también, o de nuevo otro anime, que se llama Dororo, que es una adaptación de un manga que originalmente lo escribió Osamu Tezuka. Y Osamu Tezuka, para quien no lo conozca, está considerado como el padre o el dios del manga. O sea, ya os podéis hacer una idea de lo que significa este señor. Es decir, estamos hablando del el que hizo, por ejemplo, el león blanco de White Lion, que es el que luego sería el Rey León, ¿vale? La versión de Walt Disney. Y, o por ejemplo, yo que sé, Atom Boy, es decir, o Adolf, es decir, es un tío que es súper importante dentro de lo que es el mundo del manga. Y han hecho, en este 2019, han hecho una adaptación de un manga que se llama Dororo, que en este caso cuenta la historia de un señor feudal, de la época feudal de Japón, que sus tierras están hechas un trasto. Entonces decide hacer un pacto con 12 demonios para que devuelvan otra vez la riqueza a esas tierras. A cambio, los 12 demonios deciden quedarse algo que tenga él. Y en este caso, cuando nace su primogénito, se quedan 12 partes de su cuerpo. Total, que lo que acaban haciendo ahí es un guiñapo, que ya lo dan por muerto, lo tiran al río y esperan que se hunda en la miseria, y en este caso pues sobrevive milagrosamente y nada, el muchacho sigue creciendo, crece con una serie de prótesis, de máscaras y de cosas, y lo que va a hacer va a ser intentar cazar o matar a esos 12 demonios para que le devuelvan las partes de su cuerpo. Y es, yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque es una serie para comprobar o para conocer un poco cómo es lo que es Osamu Tezuka, cómo funciona, ¿no? Y sobre todo por lo que vivió. Que en este caso, este señor vivió la época de la posguerra y hace un repaso de todo lo que supone la guerra, de todo lo que supone las ambiciones bélicas y de grandezas, y a cambio todo lo que supone para el resto de la gente, de la población, todas esas hambrunas y toda esa desesperanza que proviene de la guerra, ¿no? Y también como una forma de descubrirse a sí mismo, de luchar contra tus demonios para poder llegar a ser completo por ti mismo. Entonces, como tal, es una obra que funciona muy bien, 24 episodios, está cerrado y me parece una de las mejores series que se han hecho en este 2019.
Muy bien, tomamos nota de este Dororo, ¿no, Javi? ¿Has dicho?
Sí.
Correcto. Venga, Adri, brevemente, ¿qué otras destacarías?
Mira, brevemente, de verdad, las otras dos que había metido en el top y que no han entrado en el común son Los 100, que es una serie que lo decimos mucho aquí, pero sigue sorprendiéndome una y otra vez la capacidad que tiene de reinventarse a sí misma y de contar nuevas cosas dentro de que en el fondo siempre está contando lo mismo y hablando de la supervivencia y demás. Pero además es que esta temporada ha tenido un factor más sobre este, y es cómo ha utilizado la mitología que había creado para que forme parte de todos estos reseteos que se hace a sí misma y ampliando a la vez esa mitología. Y me ha parecido que han hecho una combinación de elementos fantástica y que estamos en una temporada 6 y y sistemáticamente es una de las series que más disfruto todos los años.
Sí, además es una preparación perfecta para lo que ya va a ser el final de la serie.
Y luego la otra que quería comentar rápidamente es Queer Eye, porque ha sido el año en que la he descubierto. Este año sí que es verdad que se han estrenado dos temporadas, la cuarta y la de Japón. La de Japón me ha gustado muchísimo porque, juntando ya todos los mecanismos que tiene Queer Eye que me gustan con la fascinación que me produce la diferencia cultural con Japón, que además es que en los cuatro capítulos que tiene esa temporada de Queer Eye se ve clarísimamente en cuanto a aspectos muy claros de su cultura y cómo los exploran, y bueno, pues que es que para mí ha sido un lugar feliz en un momento en el que lo necesitaba y no lo podía no meter en mi top 10 del año, simplemente.
Muy bien, vamos contigo, Alex, brevemente.
Me falta del top 10, se me ha quedado fuera también Black Summer, Creo que Adri ya en el pasado podcast la volvió a recomendar y bueno, simplemente decir que estaba quizás un poco olvidada porque fue de primeros de año, pero fue toda una sorpresa. Lo bien que construía la tensión, el terror, sobre todo viniendo de lo que es un spin-off, de lo que es una comedia de zombies, construir esta serie, la verdad que fue toda una sorpresa y si no la habéis visto, nada, recuperadla.
Javi, tú también tendrás alguna que otra que comentar, ¿no?
Pues mira, no he podido entrar, no han entrado en las comunes, pero me gustaría destacar tres más que a mí me han gustado mucho, que han sido la segunda temporada de La Peste, también la serie Los Spookies, que también se ha podido ver en HBO, y también The Politician.
Mira, sí me gusta. Raudo y veloz, Javi, a ver si Adri y Alex le hacen caso con eso de la velocidad.
Es que nosotros nos estamos muriendo por detrás. Pobrecito mío.
Pobrecito que está ahí con las toses, el pobre Javi. Venga, seguimos con vosotros dos, madrileños. ¿Qué queréis destacar? Venga, el que quiere vosotros dos.
Pues Alex me ha dado paso porque es un
caballero. Soy un caballero.
Yo quería comentar así algunas que tenía, sobre todo porque siempre hacemos lo de decir episodios destacados y no deja de ser otra forma de tal. Yo, el primero que quiero contar es el tercer capítulo de Buenos Presagios, Good Omens, que es una que había dejado fuera del top porque sabía que ninguno le ibais a poner y bueno, pues prefería destacarla a través del capítulo, que es una de las series con las que más me he divertido este año, que ellos dos ha sido la pareja estrella de mi 2019. Sigo todavía yendo a YouTube a ver vídeos de recopilación de la relación que tienen entre ellos dos, porque es que es divertidísima la química que tienen. El capítulo 3, que hacen como un repaso histórico con los dos personajes, es de verdad, si no queréis ver Good Omens o la dejasteis en el primero porque es entiendo que es bastante peculiar y no todo el mundo ha entrado en ella, merece mucho la pena ver el tercero porque es divertidísimo, es súper ocurrente. Bueno, es todo lo que era la novela, está ahí condensado en ese capítulo y en fin, yo todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y luego, por ejemplo, otra que no ha entrado en el top porque no cabe todo, evidentemente, es Star Trek Discovery, que después de una primera temporada que le costó arrancar y demás, la verdad es que la segunda ha sido súper entretenida e interesante todo lo que han ido explorando y han tenido capitulazos, como por ejemplo el sexto, que estaba enfocado en el personaje de Saru y todo su pasado y de dónde viene y tal, y al final estaba hablando ahí de pues en realidad del esclavismo y del especismo y de un montón de cosas súper interesantes metidas en un capítulo y todo relacionado con él, y está fenomenal. Y luego otro capítulo al final que hacen ahí como un juego temporal que tampoco puedo decir porque es spoiler, pero que es el clímax de la temporada y que vamos, nos dejó a todos los que la estábamos siguiendo con el culo torcico. Y luego una que tenemos en común Alex y yo, y así le doy a él paso, es el piloto de Servant. ¿Cómo no íbamos a meter aquí a dale al botón, Jordi?
¿Qué botón? No sé de qué me estás hablando. Ahora no me suena nada esto, ¿eh?
Shyamalan. Shyamalan.
¡Ya voy, hostia!
Mira, que sois pesados, ¿eh? Es que encima seguís riendo. Yo es que... Hay que ver, está juventud. ¿Qué pasa con Servant? Que nos dejó a todos picuets, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que ha sido el piloto más sorprendente que hemos visto este año. Es decir, luego habrá series mejores, peores, pero el que con más cara de idiota te haya dejado, creo que Servant gana por goleada.
Perdonad que estoy buscando en el chat cómo fue las palabras de Alex el otro día. Estoy viendo el 11 de Servant. Estoy living con el 11 de Servant, fue living. Técnicamente.
Es que el 11 de Servant es, madre mía.
No, además es... Volvemos a animaros a que sigáis porque es que la serie consigue mantenerse perfectamente. Sí, es decir, sí. Ya llevamos 7-8 capítulos y te sigue dejando con cara de tonto diciendo, pero bueno, ¿y esto?
El caso es que luego, cuando sales de eso y piensas en lo que te está contando, dice, tampoco tiene mucho, pero al final, ¿cómo es que te atrapa tanto?
Que están todos locos en esta serie.
Sí.
Pero bueno, luego me quedaría también con The Morning Show, esta serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que empezó bastante floja, así muy rollo de newsroom y tal, y a lo tonto ha ido mejorando, sobre todo en una de sus facetas, que era aquella en la que hablaba del Me Too, de las consecuencias, pues esto, del acoso laboral y demás, Y mientras que otras facetas las manejaba con bastante trazo grueso y poca sutileza, esto lo estaba moviendo muy bien. Y todo confluye en este séptimo capítulo, que lo que hace es un flashback a antes de lo que es el comienzo de la serie, cuando la persona que es el personaje que interpreta a Steve Carell, antes de que le echen del programa por acoso, ves un poco cómo eran las dinámicas en el programa cuando él estaba. Y entonces está muy bien cómo refleja todo ese, pues eso, esas dinámicas de poder que llevan al acoso, cómo es todo sutil, cómo no es tan fácil catalogar y las decisiones que toman ni unos y otros no son tan sencillas, cómo sin ver puedes permitir, no sé. Creo que trata de una forma muy inteligente y evitando sentar cátedra de forma como un poco lo que decía antes Adri, que ahora mismo con todo el tema de las redes sociales parece que no hay matices a la hora de exponer cosas y en ningún momento Morning Show dice que esté bien esto, pero es capaz de mostrarte todos los puntos de vista y cómo todo confluye en, pues eso, en lo que este señor hace en ese programa. Entonces creo que es una reflexión del Me Too muy acertada que me sorprende que llegue una serie que tuvo un primer capítulo como el que tiene The Morning Show, que parece que va a ser mucho más un culebro
más obvia y...
Sí, así que esa ha sido una de las grandes sorpresas. Luego también quería destacar el último capítulo de la temporada de Paquita Salas, pero un poco para reconocer lo que ha sido esta tercera temporada, en la que después de la segunda, que un pequeño bachecillo, que a lo mejor no pillaron de todo ahí esa segunda temporada, que parece que era más enfocada en los cameos y demás, la tercera volvieron a encarrilar la serie, a darle el corazón que esta serie necesita, y ha sido divertidísima, ha tenido momentazos buenísimos, y el último capítulo creo que condensa muy bien lo que es el corazón de la serie con los momentos más tronchantes, con todo el tema del funeral. Bueno, no, el, perdona, el quinto con todo el tema del funeral y el sexto con el todo tema... el discurso metatelevisivo.
Eso es que me...
Es, no sé, creo que ha sido de lo mejor que hemos visto este año. Y luego, obviamente, tenía que hablar de sí. Esa basura que es Jason Momoa para Apple, que me ha flipado.
De verdad, es que...
que ya esperaba semana a semana.
Que quiero y admiro.
Y que es que me lo he pasado tan bien viéndola que no podía dejarla fuera.
Oye, el otro día me puso en su casa la escena esta de la lucha con espadas que hacen y está súper bien, o sea, súper bien rodada, porque yo le puse la de The Witcher y me dijo, ah, sí, sujétame la cerveza. Bueno, la Coca-Cola. No, yo ya me tenía puesto el de Paquita Salas y simplemente me decía, ya acabo, ¿eh? Jordi, no te pongas nervioso. Solo acordarme de, igual que le ha pasado a Alex con lo de Black Summer, que también yo la habría puesto, la habría destacado. Russian Doll es otra que estuvo en principio del año y ya casi se ha olvidado que entra en 2019, pero a mí me encantó su exploración al personaje, a todas esas cosas que tenía adentro y todos esos asuntos pendientes. Y como bien indica el título, va entrando poco a poco ahí en como una muñeca rusa. Luego, por supuesto, no puedo no mencionar a Verónica Mars, porque aunque no haya sido la temporada más brillante del año, no puedo dejar de... No, sigue siendo Verónica Mars, y sobre todo la relación, el trío entre Verónica, su padre y Logan, creo que... ha sido la roca de la temporada y ha funcionado muy bien y ha hecho que se sostenga todo lo demás, a pesar de que lo que era el caso en sí no era lo suficientemente potente para hacerle, vamos, estaba muy a la sombra de lo potentes que son los tres personajes a estas alturas después de tanta temporada con ellos y la película y todo. Y luego acordarme de Vida Perfecta, que es esta serie de Leticia Dolera, cuyos tres personajes, bueno, cuatro personajes principales, tenían esta cosa tan bonita que es a veces cuando ves series y películas, que es que yo podría haber seguido viéndote capítulos de ellos simplemente viéndoles existir. O sea, no, estaban tan bien construidos, la serie está tan bien narrada, está todo, es todo tan natural, tan orgánico, y es tan sincera en las cosas de las que habla, es tan, moderna a lo mejor es una palabra un poco para describir algo, pero tiene un discurso muy estimulante y demás, que toda la combinación, pero sobre todo es la naturalidad y la verdad que esconden todos sus personajes, que yo podía haber visto esos ocho capítulos de ellos simplemente yendo a la compra y me habrían gustado seguramente. Y cuando coges cariño así a unos personajes, pues yo creo que merece la pena la mención. Y ya está, y no digo más, porque es que si no al final acabo diciendo las 38.
Y termino yo ya destacando.
Y eso, ya les voy a decir algunas.
porque aquí ya que estamos, Big Little Lies, la segunda temporada, quizás por sorprender, porque después de una primera cerrada parecía que no tenían nada más que contar o que era un poco alargar el chicle, y luego han sabido aprovechar esa nueva tanda de episodios. También One Day at a Un día a la vez. Que nos dio una cancelación dolorosísima y por suerte una renovación. Aquí, más que destacar un capítulo, porque ahora mismo no sabría decir cuál es la sensación de también de Happy Place que me da esta serie, de querer irme a vivir ahí con ellos. Y Sex Education, un poco lo mismo, que además ahora regresa en breve la segunda temporada. También fue otro Happy Place de este año. Y cerrar con la última temporada de Expanse, que creo que ha sido la que mejor contada estaba en cuanto a lo que quería contar, cómo contarlo, y de hecho diría que hasta visualmente la más cuidada de todas. Y hasta aquí llegamos.
Y este es nuestro Top 45.
Muy bien.
Gracias por venir.
Yo es que a partir del concepto pelea de seriéfilos he dejado de escuchar y no he podido más que imaginarme vosotros peleando sin ser las escenas de una serie u otra. Me ha hecho mucha gracia ese concepto. Pero bueno, oye, pues hasta aquí lo que yo decía, este top 2019 que hemos hecho en este 2020, que es lo que tiene hacerse mayor, tener responsabilidades y no tener tiempo de nada. Pero bueno, que eso, hasta aquí. Así que un cordial saludo de parte de todo el equipo. Adri, adiós.
Sí, espera, voy a poner voz de azafata. ¿Cómo lo he hecho? Adiós.
Alex, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Fresco, ¿estás ahí o sigues tosiendo?
Sigo aquí. Hasta la próxima y feliz 2020.
Eso, y feliz 2020. Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Si todo va bien, en 15 días estamos de nuevo por aquí. Hasta luego.
Que paséis. Adiós. Feliz año.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Alto. Y es que eso, ya cuando acabé fue como, madre mía, es que menudo año que hemos tenido de series.
La verdad que ha sido un muy buen año de series. ¿Estáis de acuerdo con eso, Javi?
Sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente.
Por cierto,
además,
ya que... Sí.
Sí. No, dime. Sí. No. Correcto.
Sí.
Viva el delay. No, sigue tú, Javi. Sí, sí. Además, lo que has dicho tú, además.
No, tampoco mucho más que añadir.
¿Sí o no?
Javi, comenta alguna que se te haya quedado fuera del top.
Ah, vale.
No, espera, entro yo entonces, que sea más fácil para cortar. Que es lo que iba a hacer yo cuando me has interrumpido, que era darte paso. Espera, silencio.
Sí.
Pues Javi, ya que te tenemos por aquí, coméntanos tú alguna que...
Construir esta serie, la verdad que fue toda una sorpresa y si no la habéis visto, nada, recuperadla.
¿Y tú, Javi?
Perdón, tenía motivo para esto. Ya, perdón.
Vale, pues no, espera, entra, dale.
Yo me quería quedar otra, que tú también has reconocido también dentro de tu top, que es Los Spookies.
Correcto.
Que estaba en HBO. Cuéntanos, en este caso tú, Mirindo.
Un momento que me estoy ahogando.
Claro, es que le doy paso a este para toser y me dice, cuéntanos, Mirindo. Y yo, ¿qué ahogas?
No, pero porque
por
tú no habías hablado.
Del podcast. Sí.
Todos estos...
Javi, tú también tendrás alguna que otra que comentar, ¿no?
Sí, bueno, que se me han quedado fuera de la común.
Ahora muérete tú.
¿Qué nos pasa? Madre
que no llegáis a 2020.
No, a 2020 hemos llegado ya.
Bueno, pero de milagro.
Sí.
Pero que no salimos de él, vamos.
Bebe agua, vete por agua, si no tienes.
Ya estoy bebiendo agua. Perdón, perdón. En las comunes, pero me gustaría destacar tres más que a mí me han gustado mucho, que han sido la segunda temporada de La Peste. También la serie Los Spookies, que también se ha podido ver en HBO, y también The Politician.
Vale, Javi está muriendo ahora mismo.
Gracias.
Y también, así, ya lo último ha sido como, también The Politician.
¿Quieres añadir algo más o no, Javi?
No, tío, no puedo, no vale. puedo.
Vale, pues ya, ya entro yo.
Paso, yo. Jordi, te voy a, no, yo paso,
entro yo, digo. Raudo y Veloz, Javi con sus tres cosa. Series. Venga.
Eso, vale.
Mira, sí me gusta. Raudo y Veloz, Javi, a ver si Adri y Alex le hacen caso con eso de la velocidad.
O Televisión Podcast.
¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del Rincón Criminal, donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red/entrevistas criminales.